Bueno, vamos en busca de los primeros análisis de lo que ha dejado el debate presidencial. Lo saludamos a Raúl Timerman, que está del otro lado del teléfono. Hola Raúl, buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en Mendoza hoy?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Al contrario.
Bueno, Raúl, ¿cuál fue tu primer análisis anoche cuando presenciabas o mirabas el debate y qué te parece que ha dejado en términos de resultado?
Bueno, para hacer un análisis de lo general a particular, en principio te diría que vi dos personas diametralmente opuestas. Uh-huh. Una que estaba preparado para el debate y a otro que no lo vi tan preparado. Uno que demostró a lo largo de todo el debate que quería ser presidente para hacer determinadas cosas, y al otro en ningún momento expresó o transmitió su deseo de ser presidente para transformar el país. Fue un debate terriblemente desigual en ese sentido. Es muy difícil. Yo recuerdo cuando por primera vez Macron era ministro de Economía de un gobierno socialista en Francia y renuncia al ministerio, funda un partido, se presenta de candidato a presidente y entra al balotaje con Marine Le Pen. Y cuando entra al balotaje recibe un llamado telefónico que está grabado, ese llamado telefónico, hay un documental sobre el tema, sobre esas elecciones, de Barack Obama, y Barack Obama dice: Macron, demuestre a los franceses que usted quiere ser presidente, porque la gente quiere votar a alguien que quiera ser. Y realmente en este debate quedó claro que Sergio Massa quiere ser presidente, mientras que Javier Milei se debatía entre el Javier Milei que es y el Javier Milei que quieren que sea sus nuevos socios, que son Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y daba la impresión de una impotencia para enfrentar el debate. Esa es la impresión que yo recibí. Eso independientemente de cada uno de los puntos particulares que se tocaron. Por ejemplo, una calificación que le hizo a las propuestas de Milei Sergio Massa, que eran políticas apátridas, y eso me hizo recordar que siempre pensé que los movimientos de derecha, en general en la Argentina lo fueron y en el mundo hoy lo son nacionalistas. Meloni en Italia es nacionalista, Donald Trump es nacionalista, Bolsonaro es nacionalista. Milei no es nacionalista, es una derecha muy extraña en ese sentido. Uh-huh. Digamos, no defiende valores nacionales, no tiene el sentimiento de patria y tiene una falta de ubicación en el mundo real cuando él piensa que se puede establecer comercio con países con los que uno no tiene relaciones diplomáticas. Él plantea romper relaciones diplomáticas con Brasil y China, que son los dos socios principales comerciales de la Argentina. Se hace muy difícil. Dice, eso queda en manos de los privados. Sí. Ahora, hay un ejemplo muy claro, que es Daniel Scioli, embajador en Brasil. Si no hubiera sido Daniel Scioli el embajador en Brasil, teniendo relaciones diplomáticas con Brasil, primero con Bolsonaro y después con Lula, dos gobiernos totalmente diferentes, no hubiera sido posible el incremento de las exportaciones a Brasil de las economías regionales argentinas. Uh-huh. Es decir, todas las propuestas chocan con el sentido común, con la realidad. Y algunas cosas se equivoca, digamos, algunos juicios de valor. Su admiración por Margaret Thatcher, por ejemplo, es muy chocante para los argentinos, porque Massa debería haberle dicho una sola frase: Margaret Thatcher ordenó el hundimiento del Belgrano cuando estaba en la zona de exclusión.
Sí.
Y murieron sus tripulantes. Uh-huh. Una cosa increíble. Es decir, lleno de esas cosas está lleno la observación. Cuando dijo Argentina respecto a la seguridad, vive en un baño de sangre. Uh-huh. Argentina vivió en un baño de sangre durante la dictadura militar, digamos. Ahora hay inseguridad, pero no es un baño de sangre. No tiene cuidado con las expresiones. Realmente me asombra que haya ido tan poco preparado. Uh-huh. Pero no me asombraría que haya estado preparado, pero que no tenga la capacidad para instrumentar la preparación en el momento del debate.
Claro, adaptarse al momento que le estaba exigiendo su contrincante.
Así es, así es.
Llama la atención...
Que tuvo propuestas permanentes, Sergio Massa, para todo el tema educativo, para el tema de producción y el trabajo. Digamos, hizo propuestas, y Milei no hizo propuestas.
Vos, Raúl, que has seguido muchos debates en tu historia, a mí lo que me llamó la atención fue que Milei siempre iba al pie, ¿no? Como que Massa le hacía pisar el palito y Milei caía en vez de cambiar el eje de la pregunta, hacerse el distraído y ir con otra cosa. Estaba arrinconado, ¿no? ¿Vos viste algo así en alguna otra oportunidad? Porque a mí me llamó mucho la atención que él no usara su propia voz para contestar lo que quisiera y cayera a los pies de Massa todo el tiempo.
Bueno, lo que mostró Milei fue impotencia, y yo creo que parte de esa impotencia se produjo porque se debatía entre ser quien originariamente era el de la motosierra y ser el que Macri le exige que sea, el moderado. Y esa falta de decisión, ir de uno a otro, hizo que se desdibuje totalmente y se muestre impotente. Efectivamente se mostró impotente. Incluso no quedó claro para qué quería ser presidente. Digamos, la pregunta final, que debería haber sido algo, eso sí que lo podés tener preparado y bien preparado, porque sabés que esa va a ser la pregunta final.
Claro.
Y sin embargo, balbuceaba, digamos, no había convicción en lo que decía. Yo lo que noté es una falta de convicción. Yo no sé si él no, lo que no está transparentando en este momento, independientemente de las ideas que tenga, es una falta de capacidad para ejercer el rol presidencial.
Uh-huh.
Independientemente de la ideología lo estoy planteando.
Uh-huh. Claro, ¿esto puede llegar a dar vuelta algún voto o es muy especulativo preguntarnos esto hoy y hay que esperar directamente al 19?
Yo creo que tiene menos influencia sobre dar vuelta votos que sobre los votos que no están. Es decir, hay más o menos un 18% del electorado que no lo quiere a Massa y no quiere a Milei. Y tiene que decidir qué hacer. Y yo creo que el que lo planteó muy bien fue Martín Caparrós en un artículo del 2 de noviembre en El País de España, titulado Votar en Contra. Digamos, donde él desmenuza y tritura a Massa y a Milei, pero finalmente dice no puede ser Milei presidente y decide votar por Massa. Dice, Milei es peor y Massa es menos peor. No lo pone en términos de malo y menos malo. Lo pone en términos de peor y menos peor. Uh-huh. Y yo creo que ahí, en esa disyuntiva, va a haber mucha gente, seguidores de Horacio Rodríguez Larreta, de los radicales, de los socialistas, gente democrática, que se va a dar cuenta que no es Milei el hombre para presidir la Argentina. Y aunque consideren que tampoco es Massa, van a preferir que sea Massa a que sea Milei. Para eso creo que sí sirve el debate.
Y por el contrario, o en la dirección contraria, Raúl, ¿esto no hace mella a aquel que ya tiene definido su voto por Milei?
En general, no. Puede haber desilusionado a algunos votantes de la motosierra, digamos. Uh-huh. Pero en términos generales, no. Pensemos una cosa. Milei en las PASO sacó el 30% y en las generales sacó también el 30%, siendo que mucho más gente fue a votar. Uh-huh. Mientras que Massa, que había sacado el 27% en las PASO, sacó el 36,6% en las generales. Lo que nosotros notamos los últimos días, que así como hubo una pérdida de votos de Patricia Bullrich a favor de Javier Milei, hubo una pérdida de votos de Javier Milei a favor de Sergio Massa. Especialmente eran votos que en el 2019 habían votado presidente Alberto Fernández y que se sentían terriblemente desilusionados por la presidencia de Alberto Fernández y que, bueno, fueron reconstruyendo en Sergio Massa la posibilidad de un gobierno de la misma orientación política, pero de mejor calidad.
Muy bien, Raúl, muchas gracias por estas reflexiones. Te mandamos un abrazo.
No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito.
Gracias, hasta luego. Raúl Timerman, analista político, contándonos sus impresiones después de lo que sucedió anoche en el debate.